Vamos entonces a continuar con nuestra actual serie de sermones titulada El gozo del Señor, la cual está basada en la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo o a los filipenses, que sabemos se escribió desde una cárcel en Roma, 10 años después de la fundación de esta iglesia, en el segundo viaje misionero de Pablo y Silas y Timoteo. También sabemos que comenzó con un poco más de 2 familias juntándose en una casa, que era la casa de Lidia, una empresaria de telas en ese tiempo, pero que después de una década llegó a ser una iglesia con un liderazgo establecido en lo que actualmente sería la costa sur de Grecia. Para que se ubiquen geográficamente, ahí estaba pasando esta iglesia, ahí se juntaba esta iglesia. 10 años después de que se funda, Pablo le escribe desde una cárcel en Roma. Y la semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo desafió a los hermanos de esta iglesia de Filipo a tener un mismo sentir, un mismo amor y un mismo propósito en Jesús, ya que ellos habían experimentado de parte de Dios a una unión especial con Cristo, un consuelo especial de su amor, un compañerismo del Espíritu Santo y un afecto entrañable, que definimos la semana pasada, ¿no es cierto?, que los llevaría a considerar a los demás como mayores a ellos mismos y a velar no solo por sus intereses propios, sino también por los de su prójimo. Eso vimos la semana pasada. Y hoy veremos que la base para este sentir de la sección anterior es la humildad y la obediencia de Cristo, que lo llevó voluntariamente a la muerte y muerte de cruz. Por lo que el apóstol Pablo nos va a desafiar anhelar tener la misma actitud obediente y perseverante de Cristo, lo cual veremos que es naturalmente imposible para nosotros. Pero tenemos una promesa que algún día alcanzaremos esa perfección en el cielo y también que Jesús está transformando cada vez más a su imagen y semejanza a cada uno de nosotros. Por eso debemos esforzarnos en la gracia recibida, poniendo nuestra esperanza en la obra perfecta de Cristo, quien, como nos dice Marcos 10:45, Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, hoy día nos vamos a centrar en la humildad y la obediencia de Cristo. Ahora, para introducir el tema de hoy, me gustaría que pensemos en el boom o resurgimiento en este último tiempo de una gran cantidad de series y películas de superhéroes. ¿Se han dado cuenta que hay un como boom de películas y de series de superhéroes, donde cada uno de ellos, de estos superhéroes, son presentados como un salvador que al poner su vida al servicio de los demás rescata a muchas personas de muchas circunstancias difíciles y específicamente de la muerte, luchando contra la naturaleza, los enemigos, para mantener la paz y la justicia en la tierra, ¿no es cierto? Eso es lo que venden estas series y estas películas. Ahora, es interesante que si analizamos estos superhéroes detalladamente, ninguno de ellos nació como superhéroe, sino que llegaron a serlo o descubrirlo posteriormente en sus vidas. Y esto generalmente asociado a algún evento traumático o catastrófico que le pasó a estos superhéroes, donde todos ellos, sin excepción, toman la decisión, escúcheme bien, de ser superhéroes por razones implícitamente egoístas. Cada uno de los héroes de las películas y las series toman la decisión de ser superhéroe por razones implícitamente egoístas. Déjeme darle varios ejemplos. Superman y Supergirl defienden a la Tierra de sus enemigos para que ésta no pase por lo mismo que pasó su propio planeta de origen, Krypton, encontrándole finalmente un nuevo sentido a su vida en este nuevo planeta. Motivaciones egoístas. Batman defiende Ciudad Gótica de los enemigos para que ningún niño quede huérfano por la culpa de un delincuente, como a él le pasó en su infancia. Lo mismo pasa con Flash, que es el hombre más rápido, dice la película o la serie. Lo mismo le pasó a él, que él vio y sufrió la muerte de su madre y el encarcelamiento injusto de su padre. Por lo tanto, él lucha por la justicia para que eso no le pase a otros. ¿Para qué hablar de Iron Man, quien defiende el planeta por orgullo y vanagloria? Y así podría seguir mencionando a una serie de héroes ficticios que se dedican a servir a sociedades ficticias, pero principalmente por razones implícitamente egoístas. Por otro lado, tenemos a Jesús, que a diferencia de estos superhéroes ficticios, no solo tenía claro su propósito desde antes de la creación de este mundo, sino que él vino a este mundo deliberadamente para cumplirlo. No por razones egoístas, sino para salvarnos por pura gracia, no solo de circunstancias difíciles o de una muerte terrenal, sino que de algo mucho peor. Él vino a salvarnos de una condenación y una muerte eterna debido a nuestra propia desobediencia y nuestra propia rebelión contra Dios. Por eso hoy veremos, como dice el autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, que el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. Déjeme repetir esta frase. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. Por lo que hoy veremos que Jesús se encarnó, tomando humildemente la forma de siervo o esclavo, para que por medio de su obediencia, que lo llevaría a una muerte de cruz, nosotros no solo pudiéramos aspirar a tener esta misma actitud humilde y servicial y obediente de Cristo, sino que lograr lo que naturalmente nunca podríamos alcanzar, es decir, nuestra redención. Pero antes de seguir, déjenme dejarlos con una pregunta para meditar durante el sermón y el resto de la semana. Y la pregunta es la siguiente. ¿Estoy encarnando y reflejando la misma actitud humilde y servicial y obediente que Cristo nos demostró? ¿Estoy encarnando y reflejando la misma actitud humilde y servicial y obediente que Cristo demostró? Bien, ese es el desafío de hoy día. Vamos a orar para que el Señor nos sea justamente hablando a cada uno de nosotros. Oremos. Padre amado, te damos tantas gracias, Señor, por el hecho de que tú, siendo el Dios del universo, que no necesitaba a nadie ni a ninguno de nosotros, Señor, tomaste la decisión humildemente de venir a este mundo para rescatar a tus criaturas de la condenación que nosotros mismos habíamos logrado o habíamos generado en nuestras vidas. Padre amado, ayúdanos hoy día a entender que no hay mejor superhéroe que Jesús, el cual vino a rescatarnos no solo de circunstancias difíciles, sino que de algo que nunca podríamos haber logrado por nosotros, que es restablecer la relación quebrada con Dios debido a nuestra desobediencia y nuestra rebelión. Señor, hoy día ayúdanos a entender y tener esta misma actitud de servicio, de obediencia, Señor, entendiendo que la base para eso es la obra que tú hiciste y que, como nos dice Filipenses, eres tú quien va a culminar esa obra en nosotros. Desafíanos en esta área, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces hoy vamos a ver solo dos puntos que se desprenden del texto de esta mañana, que espero puedan aprender y memorizar, los cuales son los siguientes. Vamos a ver la misma actitud humilde y servicial de Cristo y vamos a ver la misma actitud obediente y perseverante de Cristo. ¿Ya? Así que esos son los dos puntos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, cuando te preguntes, ¿qué es lo que Dios espera de mí? Aquí hay dos respuestas a esa pregunta. Dios espera que vayamos encarnando la misma actitud humilde y servicial de Cristo y la misma actitud obediente y perseverante de Cristo, obra que Él prometió que va a completar en nosotros. Así que si alguna vez te has preguntado qué es lo que Dios espera de mí, aquí hay dos respuestas. Espera que tenga la misma actitud humilde y servicial de Cristo, la misma actitud obediente y perseverante de Cristo, confiando que esa obra Él la comenzó, Él la culminará. Entonces, comencemos con el primer punto de hoy titulado La misma actitud humilde y servicial de Cristo. Y para eso lo invito a que escuchemos nuevamente Filipenses 2, del 5 al 7, que dice... Filipenses 2, del 5 al 7. Si tienen las Biblias de la Iglesia, se encuentra en la página 1228. Versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Por lo tanto, Pablo nos llama a tener la misma actitud humilde y servicial de Jesús, lo que hace surgir la evidente pregunta: ¿cuál es esa actitud y cómo podemos aplicarla a nuestras vidas? Y para eso es importante mencionar que el apóstol Pablo nos dice que Jesús es por naturaleza Dios. Jesús es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, Jesús es Dios. No es una divinidad menor o de segunda clase, como dicen los testigos de Jehová, ni tampoco simplemente un profeta, como dirán los judíos y los musulmanes. Jesús es completamente Dios, por lo cual tiene la misma naturaleza con el Padre y con el Espíritu Santo, y por ende tiene toda la autoridad y merece toda la honra, como todos los miembros de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tal como repetimos en el Credo de los Apóstoles y de Nicea, esta mañana. Jesús es Dios, por lo tanto ha existido desde siempre y no solo desde su encarnación, que es la palabra técnica para decir que Dios hizo carne, Jesús hecho hombre. Y esto implica que Jesús estuvo presente en la creación, en Génesis. Jesús estuvo presente durante todo el Antiguo Testamento dándonos luces de su venida y ahora sabemos que está reinando desde los cielos, que será la sección que el apóstol Pablo va a retomar la próxima semana, en Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo tanto, me gustaría llevarlos a pensar lo que realmente significa y implica que Jesús sea Dios. Quiero que piensen en la significancia que Jesús se autolimitara voluntariamente al punto de venir a su creación y volverse una de sus criaturas, pasando por todas las etapas del desarrollo de la niñez y la adultez con los riesgos que eso implicaba. Imagínense lo que significó para Dios el autolimitarse a la naturaleza humana. Si para uno es difícil el bajar de una posición de algún trabajo, en algún deporte o de cualquier grupo que uno participe, si para uno es difícil el bajar de posición social o económica, lo que generalmente no ocurre por decisión propia, imagínense lo que significó para quien era todopoderoso, omnipresente, estaba en todos lados, omnisciente, que tenía todo el conocimiento, el hecho de volverse humano y vivir en este mundo hace ya más de 2000 años. Años atrás. ¿Quién de nosotros renunciaría temporalmente a todo ese poder y autoridad por amor a aquellos que no se lo merecen y que constantemente me rechazan? ¿Quién de nosotros, siendo Dios, dejaría de lado el cielo para vivir en la tierra con sus criaturas limitadas y rebeldes? ¿Quién de nosotros haría eso? Creo que ninguno de nosotros lo haría voluntariamente, sino que probablemente si hubiéramos estado en ese lugar, nos hubiéramos aferrado a la naturaleza divina y no nos hubiéramos despojado de nuestra posición. Por lo que el puro hecho de que Jesús se haya encarnado nos enseña el primer principio de humildad que se desprende de esta actitud de Jesús de no aferrarse a su divinidad ni a su posición para que el resto se sometiera a él como podría haberlo hecho, sino que él, siendo Dios, se hizo hombre y tomó la actitud de siervo, considerando a todos los demás como mayor a él mismo, pese a que claramente no lo era. Jesús no tenía por qué rebajarse a esta posición de hombre, ni tampoco a la posición de siervo o esclavo, pero estuvo dispuesto a hacerlo por amor a nosotros. El Dios todopoderoso de todo el universo estuvo dispuesto a tomar una actitud humilde y servicial por amor a aquellos que una y otra vez lo habían rechazado a lo largo de toda la historia. Jesús no se aferró a su divinidad, sino que se despojó de su condición. Por lo que déjame preguntarte a ti, ¿a qué te estás aferrando tú hoy en día que no te permite velar por los intereses de los demás o considerar a los demás como mayor a ti? ¿A qué te estás aferrando tú hoy día que no te permite velar por los intereses de los demás o considerar a los demás como mayor a ti mismo? ¿De qué cosas no estás dispuesto a despojarte en orden de servir de mejor manera a los demás como Jesús lo hizo? Ahora, yo sé que no todos somos iguales y que hay personas que les es más difícil el desprenderse o no aferrarse a sus posiciones, y que se pueden, hay personas que les es más fácil relacionarse con todas las personas por igual, sin importar su género, trabajo, educación, clase, nacionalidad, jerarquía, etc. Lo cual es una aplicación de la humildad de Cristo, a la cual todos debemos aspirar. Pero sí estoy seguro de que todos nosotros luchamos de alguna u otra manera, aunque en distintos grados, con nuestro corazón orgulloso y poco servicial, el cual puede verse reflejado de muchas maneras, y déjeme darle algunos ejemplos. ¿Cómo se ve este corazón orgulloso y poco servicial? Por ejemplo, al rechazar ciertos trabajos o servicios porque no van de acuerdo a mi estatus, posición o experiencia social, tanto en el ámbito laboral como en la iglesia. O también el no recibir ayuda de otros porque no quiero que conozcan mi condición actual ni estoy dispuesto a ser servido por los demás por orgullo. O por el contrario, el exigir la ayuda y servicio de los demás porque creo que me lo merezco por alguna posición que tengo en la familia o en la iglesia o alguna condición social. Otra manera en la que se puede ver el orgullo de nuestro corazón en contraste a la humildad de Cristo es en el hacer distinción de personas o caer en favoritismos en ciertos roles que desempeñamos en diferentes ámbitos, llevándonos a actuar de manera injusta dentro de nuestros hogares, trabajos o iglesias. También se puede ver al no reconocer los errores propios, sino que aparentarlos con una falsa piedad y una falsa humildad, lo que la Biblia define como la hipocresía de confiar en mi propia justicia en vez de confiar en el único justo, Jesucristo. También se puede ver en el no tener un corazón enseñable delante de Dios o del prójimo, lo cual apunta al orgullo de creer que ya sé lo suficiente o que no necesito seguir creyendo en mi fe, creciendo en mi fe. Finalmente, nuestro orgullo y falta de servicio. Gracias, Joa. Aquí hay un ejemplo de servicio. Gracias. Finalmente, nuestro orgullo y falta de servicio se puede ver reflejado en nuestra falta de preocupación por los demás o en una ayuda superficial hacia nuestro prójimo, olvidándonos que la mayor necesidad de todo corazón es el Evangelio, por lo que debemos ser lo suficientemente humildes y serviciales para compartir esta verdad con todos aquellos que lo necesitan, sin importar su condición de cualquier tipo. En resumen, Pablo nos llama a tener la misma actitud humilde que Cristo tuvo al venir voluntariamente a este mundo a servirnos en vez de ser servido. Con esto nos enseña que sin importar tu posición, condición social, laboral o educacional, tenemos que tener un corazón servicial y humilde, que esté dispuesto a no aferrarse a su posición, sino que a despojarse de todo lo que te impida dejar de ver a los demás como mayor a ti mismo. Es decir, dejar de lado el orgullo y la falta de servicio al prójimo. Por esta razón, queridos hermanos y hermanas, el servicio no es algo que se impone, sino que es algo que brota de un corazón humilde y agradecido a los ojos de Dios. El servicio no es algo que se impone, sino que es algo que brota de un corazón humilde y agradecido a los ojos de Dios. Por eso todo trabajo que realizan ustedes en la iglesia es voluntario, para que así todos puedan ejercer sus dones en la iglesia mientras Dios va forjando el carácter de cada uno de nosotros en ese proceso. Ahora sabemos que la actitud humilde y servicial de Cristo se complementa con su actitud obediente y perseverante, que es el segundo y último punto que veremos el día de hoy. Y para eso leamos nuevamente Filipenses 2, pero ahora 7 y 8. Dice, por el contrario, Jesús se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Pablo nos llama a tener la misma actitud obediente y perseverante de Jesús, lo que nuevamente hace surgir la pregunta es, ¿cómo se ve esta actitud y cómo podemos aplicarla a nosotros? Y para eso déjenme recordarles que Jesús, siendo Dios, ya se había humillado al hacerse hombre, ya que el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, estuvo dispuesto a limitarse voluntariamente a la naturaleza humana, la cual ya fue un acto de humildad, como vimos en la primera sección. Pero ahora fíjense que el apóstol Pablo nos dice que eso no fue suficiente para Jesús, ya que aún en la condición de hombre y siervo, estuvo dispuesto a ser obediente al Padre hasta la muerte. Estuvo dispuesto a aceptar la voluntad de su Padre de entregar su vida por cada uno de nosotros, como ya había sido planeado desde el principio, como podemos ver en Génesis 3:15. Estuvo dispuesto a vivir una vida de obediencia para así alcanzar la justicia y rectitud que ninguno de nosotros podría nunca alcanzar, debido a que nuestra condición es de perseverante desobediencia. Jesús estuvo dispuesto a perseverar hasta la muerte, pese al rechazo, el dolor y sufrimiento que esto le causaría. Estuvo dispuesto a aceptar una de las muertes más dolorosas y agónicas en ese tiempo, como fue la cruz, para permitirnos ser perdonados y adoptados a su familia, aunque no lo merecíamos. Por supuesto que esa clase de obediencia implica un corazón manso, humilde y servicial, que está dispuesto a sufrir y sacrificarse por los demás, como nuestro Jesús mismo lo hizo. Se requiere humildad para aceptar la voluntad de Dios Padre, aún sabiendo que esto le causaría la muerte. Ahora déjenme mostrarle algo que es muy interesante. Jesús estuvo dispuesto a aceptar la voluntad del Padre, lo cual le causaría muerte, ¿no es cierto? Bueno, eso es exactamente lo contrario a la situación de Adán y Eva, donde su obediencia les daría una vida abundante y bendición. Pero lamentablemente ellos optaron por desobediencia y rebelión, provocando de esa forma que desde ese momento entrara la muerte, el pecado, el sufrimiento a este mundo. El orgullo de Adán y Eva, al querer volverse dioses y no someterse al Creador, los llevó a desobedecer a Dios y por lo tanto fueron expulsados del paraíso, sacados de la bendición de Dios y de la comunión perfecta con el Padre, volviéndose sus enemigos, condición que todos nosotros heredamos después de ellos. Ahora, lamentablemente, el pueblo de Dios en el futuro, después de Adán y Eva, siguió el mismo camino de sus antepasados, perseverando en la desobediencia y así perdiéndose las bendiciones que Dios le había prometido. Por eso fue necesario que Jesús se hiciera hombre, viviera la vida perfecta de obediencia que nosotros no podíamos vivir, para así experimentar las consecuencias de nuestra desobediencia en la cruz, tomando así el castigo que nosotros merecíamos. Solo de esa forma podríamos en Cristo comenzar a perseverar en nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Solo de esa forma podríamos restablecer nuestra relación con el Padre y así humildemente someternos a su voluntad. Solo de esa forma podemos decir, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, ¿cómo podemos entender esta actitud de perseverante obediencia hacia Dios? Déjenme mostrarles 5 puntos que nos reflejan eso. Brevemente, primero, reconociendo mi incapacidad para perseverar en el tipo de obediencia que Cristo reflejó. Debemos partir reconociendo que somos incapaces de tener este tipo de obediencia. Segundo, tenemos que reconocer humildemente que necesito la justicia de Cristo, porque mi justicia no es suficiente para alcanzar la obediencia necesaria para restablecer mi relación con Dios. Reconocer que no puedo alcanzar ese tipo de obediencia, que necesito en Cristo, ¿no es cierto?, tomarme de su justicia para restablecer mi relación con Dios. Y entonces, recién como hijos de Dios, debemos creer y confiar en que Jesús mismo nos prometió que Él va a ir transformando esa obediencia en nosotros. Él va a ir generando esta transformación para que cada vez se nos haga más natural el reconocer la voluntad de Dios y obedecerla. Cuarto, como hijo de Dios, mi deber es cultivar mi relación con Jesús para, por medio de una vida de oración y estudio de su palabra, podamos saber cuál es la voluntad de Dios y entonces aplicarla a nuestra vida. Y en quinto lugar, debo perseverar en el obedecer la palabra de Dios y arrepentirme cada vez que no la cumpla, sabiendo que el proceso de transformación que Dios está haciendo en nosotros va a durar toda nuestra vida, lo cual debería ser una gran fuente de gozo para nosotros. Ahora déjenme ser más prácticos todavía. ¿Cómo se ve de manera práctica esta obediencia de Cristo en nosotros? Primero, priorizando tu relación con Dios por medio de la oración y el estudio de la palabra por sobre todo lo demás. Segundo, administrando de manera sabia el tiempo y los recursos que Él te ha dado, para así, cubriendo tus necesidades, poder ser generoso con todo el mundo en todo momento y lugar. Tercero, buscar ser justo y amoroso en tu trato con todos aquellos que tienes a tu cuidado en el trabajo, en tu familia y en la iglesia. Cuarto, buscar servir de manera práctica a tu familia de manera desinteresada, aún en las cosas más pequeñas. Quinto, compartir el Evangelio de Cristo en todo momento y en todo lugar. Debemos hacerlo no solo porque deseamos hacerlo, sino que en obediencia a lo que Cristo nos mandó y envió. Siguiente, manteniéndote fiel a tu cónyuge con tus acciones y también con tus pensamientos. Demostrando el amor de manera práctica a tus familiares, amigos y hermanos de la fe. Disciplinando a tus hijos en la fe con amor, pero con firmeza. Prestando ayuda social a los necesitados y cuidando el mundo al cual Dios nos mandó para administrar. Ahora, hay muchas más cosas que debemos hacer para obedecer a Dios o como agradecimiento a lo que Él nos ha dado, pero ahí tiene una lista de muchas con las cuales podemos partir. En conclusión, hemos visto que la base para tener un mismo sentir, un mismo amor y un mismo propósito en Cristo como iglesia es la humildad y la obediencia de Cristo, que lo llevó a la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos desafió a anhelar tener la misma actitud humilde y servicial de Cristo, la misma actitud humilde y servicial de Cristo y la misma actitud obediente y perseverante de Jesús, confiando en que la obra que Él comenzó en nosotros será Él quien la completará cuando vuelva por segunda vez a este mundo. Por lo tanto, podemos decir confiadamente que Jesús es mucho mejor que cualquier superhéroe que este mundo puede inventar, ya que, como nos dice Marcos 10:45, Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y eso lo hizo sin motivaciones egoístas, para que por pura gracia y amor, como nos dice el autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, sepamos que el Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Termino con la pregunta que comencé. ¿Estoy encarnando y reflejando la misma actitud humilde, servicial y obediente que Cristo demostró? ¿Estoy encarnando y reflejando la misma actitud humilde, servicial y obediente que Cristo demostró? Oremos.